Hola, hoy os voy a hablar de cómo funciona Java, porque creo que en los últimos episodios, me he dado cuenta reescuchando los últimos episodios, que hay varios términos que pueden llevar a confusión, y es que muchas veces me refiero a cuando ejecutamos algo en Java a una máquina virtual, ¿vale? Y muchos de vosotros, incluso los que no programáis, es posible que cuando yo digo máquina virtual, penséis en otra cosa, penséis en un VirtualBox, penséis en un Parallels, penséis en un VMware, ¿no? VMware. Entonces, pues hoy os voy a explicar cómo funciona Java en tiempo de ejecución, o sea, cuando tú ejecutas un programa Java, y por qué me refiero a, o hago referencia a una máquina virtual y qué es exactamente eso. A finales de los años 90 había varias tecnologías muy prometedoras que no terminaban de arrancar por culpa de la fragmentación del hardware. No todo estaba tan consolidado y tan aterrizado en las arquitecturas Intel y desde hace un par de años en las arquitecturas ARM, al menos a nivel del gran consumidor, como están ahora con el Apple Silicon, sino que había un montón de cosas ahí. Estaban los microprocesadores Intel, los Motorola todavía funcionaban por ahí, los Macs tenían arquitecturas diferentes, el G3 o no sé qué, el G4 y este tipo de cosas. Los microcontroladores tenían una fragmentación todavía mucho mayor. Las estaciones de trabajo utilizaban arquitecturas RISC que no eran ARMs, como por ejemplo el Spark. Entonces, en un determinado momento, tecnologías como los electrodomésticos o los dispositivos de electrónica de consumo que se querían hacer programables tenían un problema, tenían un coste altísimo porque había que desarrollar soluciones específicas y a medida para pues ese determinado hardware con el que estábamos tratando, que era completamente diferente al del competidor. Y esto hacía que empresas de servicios que querían desarrollar el software y, digamos, la experiencia sobre una gama de dispositivos pues relativamente amplia, lo tenían muy difícil. Y luego también estaba en las empresas, todavía se quería impulsar el puesto de trabajo tonto. Digamos, el puesto de trabajo tonto quiere decir que teníamos, voy a pausar esto porque están aquí desbrozando. Bueno, pues este puesto de trabajo tonto en lo que se basaba era en que el empleado iba a tener acceso a un terminal que era, digamos, un PC de muy bajas prestaciones. Estamos hablando de mediados finales de los 90, vamos a decir la década de los 90 en general, ¿vale? De bajas prestaciones incluso para los 90, que básicamente lo que iba a poder representar era un interfaz gráfico y todo iba a estar ejecutado en un proceso, en procesos remotos. De aquellas, esto ya se podía hacer con el entorno X, que es el entorno de ventanas que todavía se sigue utilizando en muchos sistemas Linux, que es en realidad es un protocolo de cliente-servidor. Tú puedes tener una aplicación ejecutándose en... Y os voy a poner el ejemplo de lo que hacía yo en la universidad. Yo tenía un entorno de programación que se estaba ejecutando en el laboratorio de la universidad, de la Escuela de Teleco, en Vigo, y desde casa, con mi portátil con Linux, me conectaba por SSH o por Telnet, porque éramos así de libertarios en aquel entonces y la seguridad no nos importaba tanto para hacer las prácticas de la carrera. Yo me conectaba remotamente y con una instrucción le decía al PC del laboratorio que en vez de representar el interfaz gráfico localmente, me lo enviase a mi PC en casa. Y todo esto con un módem de 33,6K, ¿vale? Y esto funcionaba muy bien, ¿vale? Entonces, este concepto de interfaz gráfico en el PC final, en el cliente, y tareas de cómputo más o menos pesadas ejecutándose en ordenadores más centralizados, en los años 90 estaba muy al orden del día, porque bueno, pues no había tanta explosión de dispositivos inteligentes en cada casa, en cada bolsillo, este tipo de cosas. Pero claro, el problema también era el siguiente: no solo la fragmentación, los diferentes microprocesadores que podían estar ejecutándose en esos terminales y que los podían hacer más o menos compatibles con el software que una empresa podía necesitar ejecutar, o con el interfaz gráfico, o con el servidor de aplicaciones de usuario, digamos. También estaba el tema de que tener un servidor X local requería una instalación compleja, ¿vale? Prácticamente te tenías que instalar un sistema Unix en cada terminal, y esto hacía que el conjunto mínimo de hardware de esos terminales tuviese un mínimo absoluto del que no podías bajar, pues porque ejecutar toda esa procesería del servidor X en un terminal requiere unos recursos. En un intento por resolver esto, Sun Microsystems, que era una empresa muy importante por aquel entonces, inventó un montón de cosas, muy interesantes, e incluso tenían su propio modelo de estación de trabajo, que era la Sun Spark, y este tipo de cosas. O sea, era una empresa, era una de las grandes en los años 90. Y en realidad, durante toda mi carrera universitaria y mis primeros años en el trabajo, Sun Microsystems era como, vamos a ver, estamos hablando aquí de un tema, de unas palabras mayores, ¿vale? Y luego Oracle, la empresa de bases de datos, en principio, la compró, y ahora, pues, Java está, el fabricante, entre comillas, de Java, o una de las implementaciones más importantes, es Oracle. Y digo una de las implementaciones porque hace ya muchos años que Java se liberó a la comunidad y ahora es un proyecto global, sin ánimo de lucro, que define una especificación del lenguaje y una especificación de las librerías estándar más importantes. Y luego, pues, determinadas empresas como Oracle, Red Hat y muchas organizaciones sin ánimo de lucro y, digamos, entre comillas, fabricantes de software libre y de código abierto, crean su propia implementación. Entonces, en 1995 se inventa Java, y Java no es solo un lenguaje, Java es más bien, o sea, el motivo para de Java para existir es que es una máquina virtual, un microprocesador virtual, más bien. No es una máquina como la entendemos hoy, que tiene un montón de hardware y un montón de periféricos, discos, dispositivos. No, es simplemente el que intenta hacer un microprocesador ficticio, ¿vale? Se le llama virtual. En aquel entonces no había virtualización como tal, y por lo tanto, pues el nombre más menos arcano que se pudo encontrar fue máquina virtual. Pero lo que estamos haciendo es un microprocesador ficticio que lo que va a hacer es va a interpretar, por un lado, el código que genera el compilador de Java, que es un código de máquina ficticio, un código de máquina virtual, unos y ceros. Pero son unos y ceros que no es ni de Intel, ni de Spark, ni de Motorola. Y, por otro lado, una vez que interpreta ese bytecode, que es como se le llama al código binario generado por el compilador de Java, lo va a traducir al microprocesador que tiene por debajo, ¿vale? O sea, es un traductor de máquina, instrucciones Java, digamos, instrucciones de máquina Java, instrucciones de máquina virtual Java, a instrucciones de microprocesador físico. Entonces, En este sencillo concepto dijeron, bueno, pues la gente no va a estar escribiendo unos y ceros a manija, entonces pues vamos a poner un lenguaje de programación por encima que esté específicamente diseñado para explotar las características de este microprocesador ficticio y una serie de librerías para resolver los dos problemas que queremos atacar, que son sistemas embebidos, microondas, una nevera, la radio de tu coche, un receptor de televisión por cable, este tipo de cosas, ¿vale? Y representar interfaces gráficos de forma ligera en una pantalla, con necesidad de poca potencia en la máquina y probablemente sin necesidad siquiera de un disco duro. Esos eran los objetivos. Entonces, las primeras versiones de Java traían, bueno, pues un lenguaje orientado a objetos del que hablaré ahora en un minuto y una serie de librerías para poder acceder a cosas como puerto serie, puerto paralelo, pantalla de una forma pues muy arcaica. Hoy en día lo ves y el interfaz gráfico nativo de las aplicaciones Java pues huele a principios de los años 90 porque es de cuando es, ¿vale? Y se llama además AWT, Abstract Windowing Toolkit, que lo que quiere decir es caja de herramientas para hacer caja de herramientas abstracta para hacer ventanas. Y abstracta es porque tú no tenías que saber hablar con tu microprocesador y con tu tarjeta gráfica, tenías que saber hablar con Java. Y para eso te proporcionaba un lenguaje, ¿vale? Para aquellos casos en los que necesitases acceder a un dispositivo físico específico, la máquina virtual Java, ya desde sus primeras versiones, te proporcionaba una forma de invocar librerías nativas de las arquitecturas más comunes. Y eso se llama JNI, Java Native Interface. Yo he hecho mis experimentos con eso, es bastante sencillo, sobre todo es bastante sencillo para la época y es muy efectivo. De hecho, en Sun Microsystems empezaron a desplegar este tipo de tecnología, este tipo de terminales remotos y demás en sus empleados administrativos, mientras que la parte de ingeniería eran los que tenían las estaciones de trabajo y bueno, pues ahorraban sus costes, ¿vale? ¿De dónde viene el éxito de Java según mi forma de entender las cosas? Cuando esto empezó a funcionar y la gente empezó a ver que el lenguaje era más sencillo de utilizar y protegía mucho al programador, esto se empezó a hacer popular en las universidades y en las distintas empresas. Vamos a ver, Java como lenguaje es un lenguaje orientado a objetos que tiene una sintaxis, una gramática muy parecida a la de C. Un programador de C se siente muy cómodo leyendo un programa Java, pero en la cuestión de orientación a objetos es mucho más fácil que C++, tanto en sintaxis como en el funcionamiento. Hace una elección muy, muy, digamos, opinionada, con unas opiniones muy fuertes de lo que tomar y cómo no, y de lo que no, de C++, y también toma unas decisiones muy fuertes en lo que se refiere a cómo organizar toda esa potencia y ofrecérsela al programador. Y bueno, pues por la razón que sea, con sus adeptos y sus detractores, pues ha encontrado un equilibrio que ha funcionado, ¿vale? Entonces, claro, cuando esto empezó a funcionar y cuando se vio que, pues también a principios de los 2000, solo 5 años después de haber postulado Java para terminales de acceso remoto, terminales gráficos de acceso remoto, pues hubo una explosión en el PC doméstico y hubo una explosión en la electrónica de consumo y se empezó a ver que en realidad ya no era tan caro y pues tú te ibas en Estados Unidos, te ibas al Walmart y por poco más de lo que te costaba un terminal de estos tontos, pues te comprabas el típico PC de estudiante de instituto, que era mucho más potente y mucho mejor que el terminal tonto, y pues la gente de administración iba a trabajar mucho más contenta. Es decir, el problema de los escritorios gráficos remotos empezó a desvanecerse poco a poco. Sin embargo, Java pues tenía mucho potencial, y ese potencial se expandió de dos formas. La gente empezó a girar la vista hacia los servidores empresariales, en los que la fragmentación también era un problema, y la gente empezó a ver que la web, por aquel entonces, era muy limitada. Pues a principios de los 2000 las páginas web no son como ahora, los navegadores eran mucho más sencillos, los navegadores no funcionaban de una forma homogénea y había fragmentación también en acceso a servicios por internet. Entonces lo que se decidió fue expandir el conjunto de librerías que Java traía y atacar estos dos problemas. Por un lado, surgió el Java Enterprise Edition, que es la edición empresarial de Java, que no es más que el Java que estamos hablando, pero con un servidor de aplicaciones, es decir, un proceso servidor en el que tú puedes desplegar una o muchas aplicaciones y que te da acceso a la arquitectura de servidor de una forma pues más abstracta, de tal forma que tú no tienes que saber lo que es el sistema operativo que está por debajo. Y además la propia... claro, una de las ventajas de Java es que si tú como programador metes la pata, como las instrucciones se están ejecutando sobre una máquina ficticia, en la que además tú al arrancar el proceso le dices cuánta memoria dispone y esa memoria se reserva del sistema operativo y es lo único que existe para tu programa, si como programador metes la pata muy, muy fuerte, lo único que se muere, lo único que se cae es la máquina virtual de Java, no se cae el servidor entero. No tienen que llamar al pollo del centro de datos y decir, oye, reiníciame el servidor, que me lo he cargado, he accedido a una posición de memoria que no debía y ya no funciona nada, y la gente de nóminas está que se sube por las paredes y nos están llamando los clientes y haz algo, por favor. Cuando tú metes la pata muy fuerte en Java, pues se cae tu aplicación y nada más. Y esto también era una de las ventajas y uno de los potenciales que se vio muy pronto con esta decisión de diseño, que era que el programa se iba a ejecutar en una máquina ficticia y no en la máquina real. Entonces, claro, esto era muy atractivo para servidores empresariales, y por ahí se empezó a tirar, y de ahí empezó lo que es hoy el que muchos llaman, yo ahí no me voy a meter, pero seguro que lo habéis leído por ahí, entonces por lo que voy a hacer la referencia, Java es el sucesor de COBOL para la empresa, porque está en todas partes. Y está en todas partes, yo creo que por una serie de muy buenas razones, para las que por suerte ya no es el único lenguaje y la única tecnología que lo cumple. Y luego también iba a hablar de esto. En cuanto a los navegadores, lo que hizo Sun fue empaquetar su tecnología de procesos remotos, la misma que se iba a utilizar para los terminales gráficos tontos, en forma de applets. Y los applets funcionan fatal y murieron muy pronto, excepto por por Hacienda en España, que hasta hace poquito nos obligaba a los contribuyentes a tener ahí un entorno de Java y ejecutar applets y movidas de estas. Pero bueno, eso fue un intento, y eso fue un intento que murió. Murió también por muy buenas razones, todos estamos contentos de que haya muerto, pero, y bueno, pues al final lo que nos queda a día de hoy es, pues Java, en algunos reductos, nichos del escritorio, del PC de escritorio, como pueden ser, pues algunos entornos de programación, algunas aplicaciones de productividad. Minecraft está hecho en Java, y luego pues a nivel empresarial sigue siendo la tecnología dominante. Hay competencia por parte de Microsoft con .NET, que sigue los mismos principios, de abstracción, del abstracción hasta cierto punto, y un lenguaje, un entorno protegido y este tipo de cosas, pero a un nivel más fundamental que las máquinas virtuales, porque esto llegó mucho antes. Y ahí estamos. O sea, esto es muy desde una altura, desde muy alto, esta es la historia de Java. Entonces, por resumir un poco y para que entendamos cuál es la diferencia entre máquina virtual cuando hablamos de Java y cuando hablamos de máquinas virtuales, es que en Java lo que tenemos es una máquina ficticia, un microprocesador ficticio al que se le ofrecen unos recursos al empezar, una memoria, y además varios tipos de memoria en terminología de lenguaje de programación. O sea, yo te doy memoria para tus variables y tienes tantos megas de memoria para las variables de tu programa. Tienes tanta memoria para crear objetos, es decir, para el propio funcionamiento, las instrucciones del programa, y luego pues otros tipos de memoria, ¿vale? Y al tener esto, lo que tienes es, en un proceso Java tienes funcionando una aplicación, y si el programador ha metido la pata muy fuerte, esa es la única aplicación que se muere. Esto es en finales de los 90, era una cosa muy buena, ¿eh? Porque tú cuando programabas en C, si metías la pata, el ordenador se te iba al carajo, entero, y tenías que reiniciar. Pantallas azules de la muerte, kernel panic en Linux, y sin ningún tipo de problema. Entonces, o sea, las cosas en los años 90 eran más agrestes de lo que son ahora, y había menos capas de protección para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo que ocurre cuando tú haces un programa en Java es que estás programando una máquina ficticia que no es tu PC en realidad, y quien se encarga de traducir el resultado de la compilación, los bytecode, los .jar, que son archivos de las clases compiladas, digamos los paquetitos que ejecutas, es la máquina virtual Java. Y además, a día de hoy, o sea, la máquina virtual Java define unas instrucciones binarias de código máquina, bytecode, código máquina de virtual. Entonces, hay muchos lenguajes que han surgido a partir de la máquina virtual Java. Ejemplos de esos lenguajes son, voy a decir dos de los que estoy seguro y uno del que creo que sí. Son Scala, es un lenguaje funcional muy potente para ciertas cosas, que está muy guay, yo he hecho mis experimentitos en eso, pero no entra dentro del campo en el que trabajo yo, desgraciadamente, pero me parece súper interesante. Kotlin, que es tiene una sintaxis parecida a Java, pero más sencilla. Y este es el que no estoy tan seguro, que alguien me corrija o que me lo confirme, Groovy. Entonces, a día de hoy, cuando trabajamos con este paradigma de vamos a utilizar una máquina ficticia para no cargarnos el sistema operativo por debajo, pero sin empezar a instalar sistemas operativos enteros en máquinas virtuales, que estas máquinas virtuales de virtualización llegaron después, no está ya intrínsecamente ligado a Java y se utiliza mucho y en muchas partes, ¿vale? Bueno, y por terminar, las máquinas virtuales de virtualización son algo completamente diferente. Estamos hablando de un proceso que se llama hipervisor, que lo que hace es ofrecer todos los dispositivos de forma ficticia, te crea una máquina virtual que por debajo tiene asignado unos recursos físicos a cada recurso virtual, o a lo mejor no, recursos software simulados totalmente, y tú lo que tienes que instalar ahí es un sistema operativo, pero luego dentro de esa máquina virtual y sobre ese sistema operativo que has instalado, pues puedes ejecutar procesos nativos o procesos de Java. Como ya digo, y por terminar, la máquina virtual Java es un término antiguo, de antes de la virtualización, y se refiere a que estás programando, directamente programando, contra un microprocesador ficticio. Bueno, a ver, son microprocesador y más cositas, pero no estamos hablando de una máquina que tenga que llevar un sistema operativo por encima. No hay tal cosa. O sea, es directamente una serie de librerías para programar tu aplicación, y tu aplicación, una sola aplicación, con varios hilos, pero una sola aplicación, es la que va a vivir dentro de esa máquina virtual Java. Esta historia y la historia de la, del software empresarial a mediados y finales de los 90 es muy interesante. Estas compras, Nobel, intentando crear versiones propietarias de Linux, Apple, Steve Jobs volviendo a Apple, los intentos de Apple por entrar en la... En la cultura empresarial, es decir, oye, porque toda empresa no utiliza Macs y porque solo utiliza PCs. Sun Microsystems, el ocaso de muchas empresas como Compaq, Sun Microsystems, Digital, todo esto está muy guay. O sea, yo todavía no he encontrado libros de historia de esa época, de historia de la informática y tal. Pero tengo ganas porque yo lo viví y me pareció, decía yo, qué cosas están pasando. Bueno, espero que este episodio os haya parecido interesante, curioso al menos. Espero que al menos para los menos programadores de todos vosotros haya aclarado la diferencia entre una máquina virtual como las que todos estamos acostumbrados a pensar. Oye, yo quiero utilizar Windows en el Mac, pues lo puedo instalar nativamente o puedo utilizar Parallels. Y Parallels define máquinas virtuales, ¿no? O yo quiero utilizar Linux, pero no quiero tocar mi instalación de Windows, pues voy a utilizar VirtualBox. Esas máquinas virtuales son una cosa y la máquina virtual Java es otra. Espero que al menos lo haya aclarado. En cualquier caso, en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Y nos vamos escuchando. Un saludo.